Comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Muy buenas tardes, amigas y amigos.
Hola, ¿cómo estás, Álvaro?
¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Festival, decía Enrique Maluenda en la tele.
Exactamente.
Oye, antes de entrar en materia, buenas tardes, llega todo bien. ¿Vio la otra semifinal ayer o no?
Sí, señor.
¿Vio la presidenta de Croacia?
Sí, señor. Lo más que vi.
Oye, y las camisetas de Croacia, que usa la barra, que parecen manteles.
Sí,
ya las están vendiendo. Croacia, bienvenido. Saludos y felicitaciones a la comunidad croata. Tengo algunos amigos descendientes croatas, sí.
Hay un montón.
Y, perdón, y a la presidenta en todo caso.
Y la gerente de esta radio, entiendo que
sí,
es croata. Sí,
también.
Pues tiene, o sea, no es que es chilena, pero tiene ascendencia croata por los dos lados, me parece.
Sí, oye, y felicitaciones, primera vez que llegan a la final de un mundial, Francia-Croacia el domingo, ahí te quiero ver.
Se va a ser difícil. Bueno, aquí tenemos un mail de Luis Iglesias que se refiere al programa que hicimos ayer de música. Dice, gran programa el de ayer, dice, me parece que Django Reinhardt era belga, abro paréntesis, no era ni belga ni francés, en realidad era gitano, los gitanos no tienen... patria,
no van de, para todos lados.
Pero se movió básicamente en Francia, por eso se le considera. En Francia, sobre todo, son muy buenos para afrancesar a quien quiera, se radique, hable francés, sea talentoso y se convierta en francés, porque para ellos ser francés es una cosa de cultura,
una
cosa de sangre.
Vivía en una carpa rodante, el hombre.
Así que por eso que
no
dije
tenía
que
domicilio
francés,
fijo.
Continúa diciendo Luis Iglesias, que se hizo conocido en Francia, exacto, junto al Hot Club de Francia. Felicito a Fernando por la música que selecciona en los programas. Creo que la única vez que escuché a Eric Dolphy en una radio chilena fue en un programa de Fernando. No, de ahí te equivoca, Luis, porque a mí nunca me gustó Eric Dolphy. Así que no debo haberlo puesto. En algún momento pensé hacerle llegar un disco de Dolphy que hace un tiempo compré en Buenos Aires, pero es altamente probable que ya no lo tenga, o que ya lo tenga. No tengo nada de Dolphy, no me gusta el estilo de que hacía Dolphy. No es problema de Dolphy, es problema mío.
¿Cómo voy a estar tan confundido? Entonces, a lo mejor
te confundió a ti.
A los dos.
Si tienen invitado al extraordinario Pato Ñañez, dicen que tú dijiste que lo ibas a invitar de nuevo.
Sí, una vez que terminara el mundial.
Probablemente dice el mejor puntero derecho que he visto. Pregúntenle, por favor, por qué los amigotes de la selección del 82 le decían Polanca. ¿Le decían Polanca? No tengo idea.
Ya, buena pregunta.
Buena pregunta.
Anotémosla. Oye, hay que decirle que venga después del mundial para que hagamos un análisis. El próximo martes podría ser, porque el lunes es feriado.
Bueno, como ustedes saben, estamos en vacaciones de invierno. Yo no sé qué vacaciones se toman los estudiantes cada rato, que no estudian mucho. Pero en fin.
Están en vacaciones los apoderados, están de vacaciones.
Y hay muchos apoderados también que se dan vacaciones y todo lo demás. Y la gente está saliendo, algunos se van al sur.
O sea, esta semana no hay tomas ni hay desórdenes.
No, porque
están de vacaciones.
Tienen que descansar. Por supuesto, ¿sí? Que es muy pesado todas las tomas. Se nos ocurrió que, bueno, aquí Macarena, nuestra productora, nos sugirió que habláramos de una ciudad que a ella le gusta mucho, que es Valdivia.
A raíz de toda la gente que sale en esta fecha ya, hay muchos que se están yendo hoy día jueves para aprovechar viernes, sábado, domingo y lunes.
Y aquí nos puso en la lista las cosas lindas que se encuentran en Valdivia. Las voy a mencionar rápidamente. El mercado fluvial, no tengo idea de qué es lo que es eso. El jardín botánico de la Universidad Austral, no tengo idea.
De uno por uno.
Parque Zaval, no tengo idea de lo que es eso.
Fernando Villegas,
Parque Oncol, no tengo idea de lo que es eso.
El mercado fluvial es un mercado muy lindo que está a orillas del río Callecay, donde se baña la luna, donde se baña de
idea, ahora sé.
Ya. ¿Y qué más nombraste?
Parque Oncol, no tengo idea de lo que es eso.
¿Parque qué?
Parque Oncol. 28 kilómetros de Valdivia, una reserva de 754 hectáreas, nos pone Macarena.
Y es reserva.
En la cordillera de la costa. Ojalá.
No, Valdivia
Santuario
tiene.
De la naturaleza Carlos Handbanter, tampoco lo conozco más que solo de nombre.
Pero has ido a Valdivia, ¿no? Porque...
No.
Ah,
ido.
Por eso.
O pasé una vez, 5 minutos, no conozco Valdivia.
La ciudad de Valdivia.
Espero conocerla alguna vez, por supuesto.
La ciudad, no el hotel. Oye, fíjate que los alrededores de Valdivia hay niebla, hay un montón de lugares muy lindos. yo muy niño, muy adolescente casi, yo tenía unos parientes, mi tío Humberto Barros, que vivía allá, y tenía casa en Niebla. Tuve un verano inolvidable, ya estaba...
Pero había mucha niebla.
¿No? Se llama Niebla nomás, pues, hombre. Ah, ya. Ahí hay que cruzar casi en bote, pero ahora ya hay un puente que nos lleva hasta Niebla. Precioso lugar, el clima llueve bastante, sí, pero tiene paisajes muy lindos. El verdadero verde, verde de la naturaleza se nota de Temuco para allá.
Sí. La lluvia no molesta en esos lugares.
No
forma parte
del paisaje. Es que si está allá y no llueve, no está ahí.
Tiene que llover
un par de días.
Tiene que caer el agua, deslizarse unos regueros por los vitrales y te pones romántico y dices pura estupidez.
Te digo lo que pasa. Pero no le veáis el lado negativo a todas las cosas.
Todas las cosas tienen un lado negativo. Yo soy la fuerza del mal que todo lo quiere destruir.
Por favor. Oye, te digo una cosa, que uno va al sur una semanita, unos 4 días y sube de peso. Porque el mismo clima hace que estés bajo techo siempre, y siempre al lado una salamandra, y se come. El cuerpo te pide calorías.
Es una cultura, además, una cultura que, como yo creo que te he contado, en la casa de mi suegro, cuando fui a Osorno, nunca se levantaba la mesa, porque, o sea, siempre estaba el mantel con un montón de cosas, porque si salías del desayuno ya llegaba el almuerzo, terminaba el almuerzo y ya venía a las 11, venía la comida, así que la mesa estaba, apenas cambiaba de cosas, digamos. A la hora de la 11 eran los jamones, pero después ya aparecían los longanizas, cambiaban los platos, nada más, pero la mesa estaba siempre lista.
Ya que estamos en Valdivia, deje mandar saludos. Fíjate que yo hace muchos años estaba iniciando mi carrera de humorista como en forma individual. Mis primeras actuaciones fuera de Bujillay, y me contrata la familia Farriol, a quien les mando muchos cariños, una familia muy cariñosa, Farriol, qué lindo apellido.
Bonito apellido.
Farriol, y ellos inauguraron una de las primeras discotecas de Valdivia, Scanner se llamaba. Yo fui a la inauguración de la Scanners, que ahora ya creo que no sé si existe o no, porque era la discoteca de Valdivia en esa época. Yo estaba en edad de discoteca también, pues tenía
bastante 50 bajo, años.
Tenía como 20 años menos. Y espérate, pues, y ellos dicen, mira, llegué temprano, me fueron a buscar al aeropuerto, me iban al hotel, y vamos a ir a tomar 11, me dijeron, y ellos también son dueños de una Fuente Soda, que no voy a olvidar, no quiero acordarme el nombre, creo que se llama Gran Palas, espero no equivocarme, pleno centro Valdivia, en la plaza de una Fuente Soda, pero enorme, grande. Y había de todo, una exquisitez.
No, seguro, sí. Oye, si tú quieres comer bien, tienes que ir al sur.
Sube 3 días en Valdivia, claro. Subí 4 kilos. Saludos, Coquito Farrioli.
Fíjate que te voy a contar una anécdota a propósito de esto de los lugares maravillosos que uno sueña a veces, y que muchas veces son de fantasía, ¿no? Que nunca existieron. Me acuerdo hace años, en una de mis visitas a Nueva York.
De fantasía.
No sé si la última, la antepenúltima, yo creo que una anterior, una que fui con una de mis hijas. Estaba en una librería.
Para variar,
en Manhattan, para variar, estaba haciendo cola para pagar los libros que había comprado.
Digamos fila.
Iba una niña muy bonita, una mujer joven, así como la Macarena, hablando con la gente que estaba en la cola. Y decía, ¿qué onda? Y estaba ofreciendo un libro, era como la promotora de un libro. Y yo me lo llevo. Y es un libro de lugares que no existen. Una compilación de distintos autores, antología de autores que escribieron de lugares que nunca existieron. Como, ¿te acuerdas tú que Borges escribió una enciclopedia de un universo que no existe? Sí. Habían lugares. Sí. Y esos lugares de fantasía, hay otros autores que han usado no simplemente porque hay que ambientar la acción en alguna parte, sino que de frentón han hecho de su trabajo literario, el sujeto ha sido ese lugar de fantasía. Esos lugares de fantasía son lugares que uno quisiera vivir.
Como Macondo,
Y de algún modo, los recuerdos que uno tiene de lugares reales se convierten en lugares de fantasía porque ya no existen así. Por ejemplo, termino aquí mi exposición, este San Javier que yo he dicho siempre que me gustaría vivir allá, es en realidad en este momento para mí un lugar de fantasía, porque no tengo idea si el San Javier del 2018 sí, es como ese San Javier que yo conocí. A lo mejor en, qué sé yo, ¿cuándo fue la última vez? El siglo pasado, hace 20 o más años. ¿Qué te digo? El 69 estuve en San Javier. Imagínate. Uf. No, el 65, imagínate, por favor, 75, 30, 40 años.
45, más de 50 años.
O sea, ustedes comprenderán que...
San Javier estaba vivo.
Que San Javier, claro, Javier estaba vivo todavía, ya no era San, era Javier, ¿no?
Era Javier.
Entonces, yo tengo una imaginación, tengo una pintura de San Javier, parece que estuviera viendo su plaza, parece que estuviera escuchando su silencio, su calma, su reposo, y a lo mejor ahora se convirtió en otro pueblo más.
Mira,
con parlante, con ruido, con árboles cortados,
McDonald's,
con autos por todos lados. Oye, como pasó con Valparaíso.
Déjame contarte al revés. Yo, mi hermano mayor, Nano, 2 años mayor que yo, se casó y se fue a vivir a Canadá el año 76. Pasaron muchos años, ha venido hartas veces a Chile, pero pasaron muchos años que volvieron por primera vez. Y él se fue, esa es la fotografía que tiene uno en la mente, con el Valparaíso y el Chile que dejó él.
Claro.
Entonces cuando viene 15, 20 años después, no hace tanto, él fue al centro de Valparaíso y que está todo cambiado. ¿Pero cómo cambió? Está todo igual. Es que no me encontré con nadie. Mis amigos no están, no, han pasado años.
Ah, eso,
todos tus amistades están casados, están viviendo en otros lados.
Eso también pasa.
El kiosquero a la esquina no existe. El local,
zapatero que tiene.
El zapatero,
ahora, mañana
claro,
te tengo los zapatos.
La fuente son donde íbamos a comprar un completo no existe. Ahora hay un banco ahí.
Oye,
y es natural.
Es como esta señora que...
Esos son los lugares idílicos que tiene uno en la mente.
Tiene lugares idílicos que también tienen que ver con la... con las experiencias sociales que uno tuvo. Yo creo que te conté esta historia de esta señora pitucona de Viña, muy viejita, que un poco antes de su muerte empezaron los nietos, los tataranietos, a sacarla a pasear en auto para que viera este Viña de ahora. Sí, que para ella no existía. Ella se había quedado con el Viña que yo que
para que se despidiera.
De puras casitas. Yo conocí ese Viña de puras casitas y ahora son puros edificios. Bueno, la sacaron a pasear y en un momento iban por la avenida esta que conduce a... ¿Cómo se llama? La que conduce a... a Quintero, que conduce para Concón.
Ah, ya, ya, ya.
Y sí, por supuesto, cuando uno va por ahí, se pasa por la playa La Salina.
Sí.
¿No es cierto? Está la salidita de Viña, la playa La Salina. Entonces, estaba llena la playa La Salina, como siempre está, porque estoy en verano. Pero esta señora me lo dijo: oye, ¿qué pasa en La Salina? Ya no viene nadie. Claro, ya no viene nadie de la gente de su época.
Ah,
porque
sí,
La Salina, en la época de esta abuelita, cuando yo iba a la playa en los años 20, cubierta de pies a cabeza, poco menos en esa época, era una playa pituca.
¿Te acuerdas de esos trajes de baño de las mujeres,
sí,
que eran completos?
Era una playa pituca. De hecho, solamente iban a la playa las personas pituca, porque solamente las personas pituca tenían el equipo que se requería para ir a la playa y la decisión de ir a la playa. La gente menor no iba, no se mezclaba, no se atrevía.
Yo que me creía ya, ir a la Salina era como lo último del sector ya. Más allá, perdón, existía Reñaca y todo, ya era nada, era bosque.
No había nada.
Bueno, era señora, como ir a otra
esta
ciudad.
Esta señora miró y vio que había pura plebe. Entonces esa gente para ella no existía, no la vio. O sea, oye, ya no viene nadie. O sea, ya no viene el señor Iquigure, ya no viene el señor Errázuriz, ya no viene el señor no sé qué. No vienen los paltones que eran su mundo. Entonces, desaparecido ese mundo, no quedó nada para ella. Entonces, güey, pero ya no viene nadie.
Pero no conocía a nadie ella.
Pues, no, o sea, ni siquiera los vio, porque uno ve una masa así, un hormigueo. Pero cachó que esa gente no era su gente. Entonces no había nadie.
Hay lugares... Oye, y otra cosa, esos lugares que tú dices que no existen, son porque uno los tiene en su memoria, en su imaginación.
Claro.
Uno pues, allá va al sur y encuentra los paisajes preciosos, pero vas de nuevo 5 o 6 años después, ya no es lo mismo.
No.
Déjame contarte otra cosa. Al revés de la cosa linda y turística, yo cuando muy niño, ahora sí que niño, me llevaban a... Tenía unos familiares cercanos en Chincolco.
Ya.
Pregúntame dónde queda Chincolco.
¿Dónde queda Chincolco?
Cerca, en la quinta región, pero de Petorca, como para montar, un pueblo muy... Y era, porque me encantaba y me subyugó, y tengo los recuerdos muy lindos de mi niñez, era campo, pero campo, o sea, andar a caballo, era todo tierra, era bien rústico. Y fíjate que ha pasado el tiempo y hemos tenido la intención con mis hermanos y familia de ir a Chincolco, y sabes que me da como...
miedo.
Si fue, que no voy a encontrar el Chincolco que yo tengo en mi mente.
Porque no va a ser.
El hecho de que esté todo pavimentado, que haya un McDonald's, que haya un banco y
pero
cosas.
Pero aunque
así,
no hubiera pasado nada, aunque estuviera.
Me daría mucha lata.
Eres tú el que ha cambiado. Lo vas a ver distinto. Lo que uno veía de niño, desde el 1.20 de estatura, todo grande, majestuoso, sí, tú lo ves desde tu 1.80 que tienes tú más o menos, algo así.
Ahora encontré más chico.
Todo es pequeño, sí. Es como rasca, chanta, aunque sea igual.
Sí, aunque sea igual. Verdad. Uno tiene otra visión.
Entonces uno se hace del pasado siempre una imagen muy rosada, porque de ese pasado han desaparecido todas las cosas reales y desagradables que habían, y queda solamente el paisaje en reposo. Es como cuando uno mira al mar desde la orilla del mar y lo ve a la altura del horizonte, se ve una cosa plana, tranquila. Pero sí, si tú vas allá, se está moviendo todo, y hay olas, y hay huichay hasta la oreja. Pero de la distancia se ve descueve, se ve plano, se ve una taza de leche.
Yo voy a mi Valparaíso querido, y como me crié en ese sector de la Plaza Aníbal Pinto, yo conté una vez que nací en la subida Camin, en la calle Wagner. Ahora voy a ese sector y de verdad que encuentro todo más chico. Sí, ¿por qué? Supuesto. Porque ahora mido 2 metros y medio.
Sí, claro.
Pero en esa época, sí, de niño, veía todo como grande, veía todo, sí, el edificio enorme.
Además,
veía...
además hay una cosa que nos pasa a los adultos.
La calle era más ancha, no sé.
Nos pasa a los adultos que es muy lastimosa. Por definición, puesto que somos adultos, ya todas las cosas las hemos visto antes, las hemos visto muchas veces. Como ver una película 50 veces. La primera vez que uno ve una película de niño en un rotativo, se queda con una imagen. La primera vez que uno ve el mar, la primera vez que uno está en una calle de Valparaíso, de San Javier, todo es como en tecnicolores, lleno de vida, lleno de brillo. En la adultez, y sobre todo en la vejez, todo se pone en blanco y negro, sí, como una película rayada y cortada, todo ya parece chanta.
Un poquito sepia ya.
Porque ya no te produce efecto, porque ya lo has visto antes, porque ya sabes de cómo es la cosa realmente.
No sé si lo contaste, ¿por qué San Javier se te quedó grabado? ¿Cuándo fuiste?
Porque te dije, la primera vez fue el 65. Fue unas vacaciones en la casa de unas personas, unos parientes de un amigo mío de esa época, Jaime Carrión se llama este amigo, que ahora vive en Canadá, y tenía una tía abuela, no sé, cosas, que vivía no en San Javier propiamente tal, sino que
un poco a la salida,
en una parcela muy bonita. Me acuerdo perfectamente de lo rico que fue ese viaje. Y claro, estábamos al lado de San Javier, íbamos a San Javier, y me quedó esa impresión. Después lo he visitado en años posteriores, pero también hace mucho tiempo, y todavía era así, y esa impresión se reafirmó. Pero ¿cómo será ahora? No tengo idea. ¿Y cómo soy yo? Además, soy distinto. Entonces, a lo mejor la plaza está igual, está todo igual, igual a las 3 de la tarde está todo el mundo durmiendo siesta y reina un silencio maravilloso, pero yo tengo otros ruidos en mi cabeza. Tengo otros ruidos en mi cabeza, y ahí está el problema. Es uno el que ha cambiado más.
No sé si en todos los países del web, pero tú veías todas estas ciudades y pueblos, que hay gente que no le gusta que le digan pueblos, porque cuando ya somos una ciudad nosotros. Pero el centro, la plaza de armas, todas son plazas de armas.
Todas son iguales.
Y están todas iguales. Son a un costado, el correo, que cada vez tiene menos movimiento.
Sí.
Al otro lado está el banco, al otro lado está la municipalidad y una iglesia.
Y una iglesia, sí.
Y es verdad.
Y los cambios que hay son siempre para peor, porque me he dado cuenta que en general las autoridades municipales en nuestro país, especialmente ciudades pequeñas, donde llega no sé quién a ser alcalde, son tan inspirados por un deseo, precisamente porque son pueblos chicos ese, de ser modernos, ¿eh?, de incorporarse a la modernidad, y para ellos la modernidad es como aniquilar lo que
todo
sea.
Todo esto necesita un cambio, dices.
Claro, y quieren eliminar lo que parezca campo, entonces quieren cortar los árboles, quieren poner harto, eso que llaman mobiliario urbano, y una plaza que era maravillosa, con árboles centenarios, de repente uno llega ahí y se encuentra con un peladero, porque el tontón que estaba a cargo decidió que era más moderno poner un orfeón de concreto, poner un puesto, no sé qué cosa, poner un lugar de encuentro, lo demás allá, y vamos cortando miércoles.
Y al frente, y al medio de la plaza, donde toca el orfeón de carabinero, los domingos al mediodía en la Plaza de la Victoria en Valparaíso,
¿todavía tocan los domingos?
No sé, parece que no
se mantiene, no, no. En la Plaza de Armas no, ya no, ya entiendo, parece acá en Santiago
no. En Valparaíso voy a averiguar, pero creo que ya no, ya que tocan una, ¿cómo es? Un retrete, ¿no?
Ponen unos parlantes con música, sí, chanta, probablemente,
claro. Eso no, y ahora las bandas de uniformados tocan cumbia y tocan de todo, hasta reggaetón.
Qué lástima
se tocan puras marchas,
se llegaron al mal gusto. Vamos a una pausa y volvemos, estimados amigos.
¿Te gusta el mejor café? Vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Es un día especial en el Colegio del Bosque. La hada profesora anuncia que pronto tendrán el gran baile de primavera.
Hija, después de escuchar el cuento que te grabó tu papá, te duermes.
Sí, mamá.
Todos se alegran y viven felices.
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de COPEC presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. COPEC, primera en servicio.
En agricultura, me pongo de pie en Rusia 2018.
Pedro Carcuro y las historias de todos los mundiales. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Un recuerdo de un hecho del campeonato mundial del 54. La mayor goleada en el torneo suizo se registró el 17 de junio en Zurich, ciudad sede de la FIFA. en un partido, Hungría, luego subcampeón en este torneo, demolió a Corea por 9-0. Corea del Sur era el primer representante asiático en una Copa del Mundo. Lo insólito de la goleada fue el comportamiento de los entusiastas futbolistas asiáticos a lo largo del encuentro. Los húngaros hacían un gol y mientras los magiares se abrazaban, los coreanos ensayaban la tradicional reverencia, meneando sus cuerpos hacia el suelo. De igual manera, y durante todo el torneo, pese a las goleadas y derrotas, los sudcoreanos saludaron con reverencia al correcto público suizo.
En agricultura fue...
Me pongo de pie en Rusia 2018.
Pedro Carcuro y las historias de todos los mundiales. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios por inauguración de nueva sucursal Plaza Oeste de Sancar. Disfruta de la mejor calidad junto a la certificación europea que avala una amplia gama de neumáticos agrícolas, industriales, forestales, también para camionetas y automóviles. Llama al 22-689-2122, 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Verisur, empresa líder de alarmas en Europa, con más de 2.6 millones de clientes en todo el mundo, pone a tu disposición la tecnología más avanzada del mercado. Protege tu hogar y tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Estamos de vuelta con algo en la mano que es una taza y algo que no va a cambiar nunca. Esto sí que no va a cambiar nunca. Pueden pasar los años y usted va a encontrar esta misma belleza.
Pero de hecho es lo que ocurrió con Luca Fe. Pues, esta fórmula de café es muy antigua. La inventó el señor Luca, un italiano, un especialista que purifica, que purifica el café, que lo mezcla y que hace un montón de cosas con él, con el grano de café, y el resultado es un café simplemente de excelencia.
Si yo voy a General del Canto 44, ¿con qué me voy a encontrar?
Con ese café.
¿Sí?
Y además te vas a encontrar con paquetes de ese café listo para que te lo lleves a la casa y lo sigas probando en tu casa.
Si yo quiero esa maquinita.
Si quieres esa maquinita, tienes que entrar a somagel.cl y las vas a ver, son unas máquinas preciosas. Olvídese, amigo mío, de estas cafeteras de plástico que venden
en
No. Estos son máquinas. Estos son locomotoras. Estos son vapores. Estos son obras de arte.
Mira, ahí hablamos de los trenes. Cuando uno iba al paraíso, a la quinta región en tren, o viceversa. Y esa máquina que se harto humo, que era bonito.
No, yo no me tocó nunca con los motores de vapor, si tan viejo no soy. No, me tocaron las Serpiente de Oro.
Sí.
Las locomotoras Serpiente de Oro, que eran unas maravillas que yo me baboseaba y derramaba lágrimas cuando las veía. Unas locomotoras inmensas, las más grandes que han habido en Chile, unas General Electric.
Hay un chiste muy antiguo.
Que llamábamos acá Serpiente de Oro.
Tipo que iba en tren, antes no se ahora está, no está permitido, gente que asomaba la cabeza para ir en el tren, para ir, era peligrosísimo.
Y siempre te contaban la historia que a una persona que había hecho eso se le había cortado la cabeza.
Sí.
Y que había entrado por la ventana de otro carro.
Y
había caído en la falda de una señora. Oye, siempre contaban ese
chiste. Oye, va en tren y le dice, uy, y se tapa el ojo, ¿qué te pasó? Es que me entró un pedacito de carbón al ojo. Oye, pero por favor. Esto es una locomotora eléctrica. Uta, entonces me entró un voltio.
Qué idiota. Oye, yo no me acuerdo. ¿De qué año son las máquinas a vapor? Porque yo
parece la máquina, que bueno, o sea, son de todos los años, todavía se pueden usar, pero dejaron de usarse en forma, por lo menos en el recorrido de acá de Valparaíso a Santiago, se dejaron de usar, no sé,
como contaminaban, sí, pero era muy.
Yo no las conocí. Yo ya de cabro chico, lo más antiguo que habían eran unas locomotoras eléctricas que parecían, no sé qué nombre tenían técnico, que parecían unas como casas eléctricas. Eran los ferroviarios, ¿se acuerdan a qué me refiero? Que se usaban en mi época como las locomotoras de los trenes ordinarios que iban más lentos, que eran menos potentes.
Igual que los tranvías, ¿hasta qué año funcionaron? Porque todavía en las calles del centro, tanto Santiago,
lleno de rieles.
Los rieles.
Sí, Ñuñoa, hasta lleno de rieles. Bueno, yo me acuerdo de haber usado los tranvías.
¿Viste también?
Y jugábamos con los niños a poner una moneda de aluminio en la pista para que quedara estirada así. Yo creo que funcionaron hasta finales de los años 50, pero no estoy seguro.
Lo más cercano a eso, que todavía existe en Valparaíso y es muy romántico, son los troles.
Que es lo mejor. ¿Ah? Es lo mejor.
Pero en fin, ya en Valparaíso casi nadie lo usa como para trasladarse, ¿por qué no? Porque son lentos. Pero sí, tú te subías uno, ahí me encanta.
¿Qué es la lentitud?
Pero escúchame, pues, hay gente que va a pasear, está lleno de turistas.
¿Cuál es la curva?
Es como un city tour, te subí un troll y como van más lento que las micros y no pueden desviarse tampoco, si van conectados a la corriente. Y va a ir recorriendo Valparaíso, qué rico. Oye, eso quiero hacer ya. Si viajo este fin de semana, voy a dar
una. Permíteme una divulgación sobre la lentitud, porque ahora que tú
me dices.
Estaba acordándome de un libro de Milan Kundera, ese gran autor checoslovaco, o checo en este caso, que ha escrito tantos libros fantásticos, y uno de ellos se llama La Lenteur, la lentitud. Ya. Que yo lo leí en su idioma original porque.
Lo leíste lentamente.
No, este señor es checo, pero escribe en francés. Y lo leí en francés porque, tú sabes, yo odio las traducciones, son muy malas en general. Bueno, es un libro muy bonito, muy divertido, muy muy profundo. Y parte con la reflexión de un tipo que va lentamente viajando por la carretera en su automóvil, y lo pasa a todo el mundo, y reflexiona qué es lo que tiene a esos tipos en ese estado mental que creen que están ganando algo con correr. Con llegar antes desde un punto del espacio al otro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada. La lentitud es una muestra de sabiduría y de cultura. Y la rapidez es una muestra de atalantamiento y de tontería. Así lo digo de Fentón.
En todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida, si tú lo haces más lento, tienes más capacidad de
reacción. Piano, va lontano.
Más capacidad de reacción. Tienes menos posibilidad de equivocarte.
Bueno, ya, lleno de refrán. El refrán que usaba Julio César nada menos era festina lente. Son palabras latinas que significan apúrate despacio.
Buena.
Apúrate, porque cuando tú haces las cosas apurado, las tienes que hacer varias veces porque
te quedaron mal hechas. Piano es lento.
Piano va lontano. El que va lento va lejos.
¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo que uno contaba chistes de chico y ahí el auto iba rajado y a un 80 por hora.
Sí, no,
yo me acuerdo que
yo 80. Soy de la época en que era 90.
Pero 80 es lentísimo. Po.
No, está bien, esa es mi velocidad.
Bueno, en este momento.
En la carretera.
En este momento hay un debate porque se bajó la velocidad en la ciudad.
Sí,
de
60
a 50.
Gente, me parece raro, yo he visto estos editoriales molestos por esto, como si fuera una cuestión de la mayor importancia el poder conducir a 60 en vez de 50. Cuando. Se legisló este asunto hace 15 años, dijeron vamos a poner la velocidad 60. Yo dije, van a haber más muertos, más accidentes, y exactamente es lo que ocurrió. Y se demoraron 15 años en darse cuenta de lo que se daba cuenta cualquier persona que pensara 5 segundos.
Pero hoy en la ciudad, 60 no es lento.
Es que 60 además no es 60, porque considerando cómo funcionan los automovilistas chilenos, 60 se convierte en 80.
Sí,
en
por eso mismo.
Entonces, bueno, vuelvo al punto. La lentitud, estimados amigos, es... la cosa que funciona.
Hablemos más lento hoy día. Se nos va a acabar el programa, pero...
Los locutores que son verdaderas metralletas creen que es una muestra como de inteligencia, hablar súper rápido. Están diciendo puras estupideces, pero las dicen rápido.
¿No? En cambio, hay algunas radio FM que tocan música gracia. El movimiento...
Ha comenzado, en algún momento va a terminar. Claro.
Y fíjate que en esa radio que toca música clásica termina la música y hay una pausa de silencio bien larga antes que hable el locutor.
Como para
terminan de escuchar el tercer movimiento de la sinfonía número 4 de Wolfgang Amadeus Mozart. Silencio total. A continuación escucharemos.
Señor Mozart, ¿cómo compuso usted esto? Bueno, la verdad es que nada.
Oye, mezclemos lo que estábamos hablando con la música. En el sur de Chile están todos los veranos estos encuentros musicales que se hacen en Frutillar.
Sí,
muy una ciudad preciosa, no sé si
sí, pasamos sí, Frutillar. Frutillar, sí, pues,
es una de las pocas ciudades que se parecen a lo que uno tiene en la imaginación.
Sí, sí, sí.
Fíjate que muy florida, muy verde.
Me imagino una vez que fui para allá, estaba en esa época, debe haber sido el 78 o 79, un atardecer en Frutillar, y está en la orilla del lago, porque está en la orilla de un lago, el lago Yanquihue. No, no es Yanquihue, es otro lago, pero es un lago. Y estaba ahí Enrique Lafourcade.
¿Mir?
Que yo siempre le he tenido mucha estimación, porque siempre he considerado que es un excelente escritor que está bastante valorado por otros.
Es que tú dices Lafourcade es Palomita Blanca.
Excelente escritor, no, es un muy buen escritor, escribe muy muy bien. Y si acaso,
es bien sarcástico.
Entiendo que ahora está viviendo en el norte de Chile, está un poquito enfermo, y si acaso, por casualidad, escucha este programa, o alguno de sus amigos que lo visita lo escucha, le mando un gran abrazo. Bueno, yo era más cabro chico, solamente tenía 55 años. Bueno, entonces no me atreví a saludarlo, no me gusta molestar a la gente, no me gusta meterme en la privacidad de los demás. Lo miré nomás, estaba con un abrigo, me acuerdo, uno de estos abrigos ingleses
ahí en
con altos botones como marino, y ahí estaba con su cara pensativa, y se escuchaba a la distancia la música que estaba saliendo del lugar donde se hace el concierto, porque es una sala especial.
Muy bonito el momento.
Y fue un momento muy bonito. Y en otra oportunidad, esa misma Frutillar, un momento menos bonito, había un par de imbéciles de turistas argentinos que se estaban lavando el pelo en el lago. Así cara y raja, o sea, como que el agua de un lago chileno no da lo mismo. Se estaban lavando el pelo y se jactaban hasta que llegaron los carabineros y los sacaron a patar en la raja. Como correspondía.
Por favor,
patadas en la parte trasera del cuerpo.
Ya, oye. Pero ¿cómo te lavas el pelo en un lago?
Así son de idiota algunos, porque creen que cuando están en su país pueden hacer lo que quieren. El turista suele tener esa actitud, también los chilenos, desde luego, cuando
como van que a otras partes. Como que no es su planeta. Así que
claro, entonces dejemos la crema nomás.
Oye,
Muy bonita ciudad. Espero que no se haya echado a perder con demasiada gente que dice es muy bonita ciudad y que van para allá, porque los turistas terminan que me convierten en una plaga.
Lo que hablábamos el otro día, que los que viven ahí se sienten invadidos cuando llegan 200 personas.
Con toda razón.
Pero hoy día que hay hoteles muy lindos, hay un hotel, no me quiero hacer propaganda, pero se llama, está en Puerto Varas, y se llama, es que también es una cadena de hoteles, a ver si nos mandan uno.
Uno puede nombrar cosas.
Tiene una vista preciosa, yo cuando la primera vez que entré, que no esté un cuadro, no puede ser una vista natural, porque tenía el verdor de la ciudad, tenía el lago, tenía el volcán al fondo.
¿Qué otra cosa va a haber? Pues si todo es Frutillar, está
con vista del lago. Esto fue en Puerto Varas. Y vuelvo yo a la gastronomía, de verdad tenía harto donde
se come rico en el sur, se come rico.
¿En Chiloé has estado?
Sí.
Pero tú, siempre que te digo sí, este fuiste el año
pasado, unas conferencias que di, unas charlas que di a las pesqueras de Salmonera
y te cruzaron
en ferry. Cruzamos entero, en una vez por tierra y otra vez por avión. Y que en un momento dado el piloto del avión, que no voy a decir quién es para que no lo jodan, me pasó los mandos, como vos. Bueno, me lo pasó, lo mando como un segundo y medio más o menos.
Bueno, pero no te acordarías el nombre de él tampoco, ¿sí?
No me acuerdo cómo se llama su línea aérea, una de esas líneas chiquititas que funcionan.
¿Te pasó el avión?
No había nada que hacer. Es que lo que pasa es que cuando tú ya estás volando, estás a régimen, que se llama, cuando ya no estás rotando, o sea, despegando,
te sugiero aterrizar porque tenemos que ir a una pausa comercial y nos elevamos de nuevo hacia el sur. Vamos.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos.
En el último día de plazo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció una capitalización extraordinaria de $1,000 millones a la empresa estatal Codelco. El titular de la cartera indicó que el monto total no será entregado en forma inmediata, sino que de manera gradual, de aquí a febrero del próximo año, dado que dicho mes es el plazo límite que establece la ley. Durante el anuncio, Larraín indicó que a pesar de que podría seguir endeudándose, Codelco tiene que mantener su grado de inversión y mantener una relación de deuda capital con el apoyo del gobierno.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Vibromás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, Edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 2-326-32403. Conozca nuestros proyectos en peval.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer Edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional. Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
Cuando una pieza no funciona, el equipo no anda. Lo mismo pasa con tu auto. Usa siempre los repuestos originales. En Repuestos Express contamos con las marcas Mitsubishi y SsangYong. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Estamos de vuelta con una experiencia que no habías contado, nunca. Yo he estado 2 o 3 veces que me han invitado especialmente a la cabina para ver aterrizajes, despegue. Pero nunca me ha pasado.
El aterrizaje es más complicado
que me ha pasado en la vida.
No, pero es que mira, cuando está ahí arriba y está ahí además con un pelota al lado, que si te metes la pata lo va a corregir al tiro, no hay ningún problema si tú no. No. Si la complicación.
Ese minuto y medio de una sensación.
No debe ser ni medio minuto. Si además yo mismo soy responsable y dije, okay, no estoy haciendo nada, no voy a hacer nada. Pero igual no.
¿No te sacaste
una foto? Sí, tengo una foto. Además, mira,
hay que decir, señores pasajeros,
estamos estrellados.
El avión en este momento está en manos del señor Fernando Villegas.
No, te digo, en realidad nunca estuvo en mis manos. Una cosa que te pasa en el volante, el control, que además hay otro control que lo tiene el piloto. Yo iba en el sitio del copiloto, y en el fondo, que sostuve derecho en unos pocos segundos, una cuestión que ya iba derecho, no hice ni una maniobra. Tú vuelas cuando maniobras el avión, no simplemente cuando estás ahí sentado como un maniquí con una cuestión en las manos. Así que estoy diciendo esto.
Yo aterricé en Bogotá, en la cabina con los pilotos. Y conversábamos, y nos reímos, echamos la talla, como dijiste tú hoy día en la mañana. Pero cuando llegó un momento ya empezamos a bajar y me pidieron por favor que no distrajera más a los pilotos, que no hablara ni una palabra más.
No, pues sí,
porque ellos van escuchando ya la torre de control y todas las instrucciones.
Es crítico, el aterrizaje es crítico. Sí. No sé si alguno de ustedes, estimados amigos, a mí me gustan mucho los simuladores de vuelo y es bien complicado porque los buenos simuladores de vuelo, por ejemplo el de Microsoft y otro, son exactamente igual que si tú estuvieras volando un avión.
Y si lo haces mal, te estrella ahí.
Claro. Porque tiene toda la interpretación, o sea, tú tienes que saber qué es lo que es un beacon, o sea, un radiofaro. Tienes que saber utilizar instrumental, tú tienes que saber todas las maniobras. Y en un vuelo, si tú lo planeas como un vuelo de verdad, podías estar todas las horas que dura un vuelo de verdad, con aeropuertos de verdad, con fotografías al detalle de cada aeropuerto del mundo. O sea, tú realmente estás volando un avión, déjame solo que estás en tu escritorio con un computador.
Déjame contarte algo bien actual. Un amigo de mi hija que está estudiando para piloto, que le falta muy poco. Entonces estaban conversando ayer del tema que pasaba el fin de semana y él no viaja porque el lunes feriado, él los lunes hace simulaciones. Y está sumando, y le suman igual las horas.
Es que es
exactamente.
La única diferencia es que tú estás tranquilo que no estás realmente en un avión volando.
Y no ya hay pasajeros.
No llevas a nadie, pero el punto de vista técnico del proceso de vuelo, solo que además, incluso en algunos computadores que tú puedes comprar este volantito y toda la cosa, normalmente estás con el joystick. Las maniobras son las mismas, el saber usar el radar y ver cosas, el tiempo, o enfrentar, porque de repente el simulador te tiene un problema, por joder, dice, se paró el motor 3, y tú tienes que saber cómo reaccionar frente a eso. Y ahí aprendes una cosa re interesante.
Que hay tres motores más, me da lo mismo.
Tú aprendes que las reacciones mejores no son las más rápidas, sino que son las más temperadas, las más tranquilas, las más calmas. El tipo que reacciona hacia a los tirones en un avión lo tira para abajo al tiro.
Al festival de Copquecura, que queda de Chillán a la costa, se viajaba en el verano, los artistas los venían a buscar a Tobalaba y se los trasladaban en estos aviones chiquititos como para 6 personas. Claro. Y aterrizaban en Copquecura y a los artistas de la noche anterior los traían de vuelta. Era todo en avión, porque eran muchos pilotos que venían. Y una vez yo me contaba, muy simpático, que lo que dijiste tú hace un rato atrás, que es mucho más fácil despegar que aterrizar.
No, mucho más fácil.
Porque me dijo, para despegar tenés todo el cielo para ti solo, me dijo. Cuando tenés que aterrizar tenés que achuntar en esa línea que está allá abajo.
Tenés que achuntar en el ángulo correcto, y tenés que controlar el motor, tenés que controlar los
flaps. Porque mucha gente piensa que se levantará este tremendo avión, ojalá que no le pase nada. ¿Cómo le va este tremendo
mole? Se eleva solo, prácticamente. Se eleva solo. Los aviones, por ejemplo, pasajeros, para información de los señores pasajeros, la potencia de los motores es sobrada para levantar ese peso.
Si hay gente que nos va escuchando en este momento camino al aeropuerto, vaya tranquilo, porque
no pasa nada. Son muy potentes los motores de reacción. El avión tiene potencia sobrada para
levantar. Ahí todavía me cuesta entender cómo se elevan. Pero
bueno, no te voy a explicar la teoría de la aerodinámica aquí, pero
otro día, traigamos un piloto. Yo invito a un piloto.
Otro que no.
Tiene que tengo el tuyo invitado.
Por favor.
Ya no sé qué hacer. Te explican por qué se eleva, pero igual me cuesta entender que. ¿Cuánto?
Es súper fácil.
¿Cuánto pesa un
avión? Es lo mismo que como por qué puedes flotar en el agua, si es lo mismo. Es un tema de sustentación, de presiones hacia arriba y un montón de cosas. Para eso están las alas. Pisos. Las alas son las que te hacen volar. Ahí tú te sustentas con las alas. Las alas están diseñadas de tal forma que el aire pasa por la superficie superior más rápido que por la inferior, y eso genera una presión hacia arriba. Es tan sencillo como eso. Si tú sacas la mano, por ejemplo, cuando estás en un auto, todos los cabros chicos jugaban, sacas la mano, el auto va a 80, 100 kilómetros por hora, sacas la mano y lo pones en cierto ángulo, se te va a ir para arriba la mano al tiro. Bueno, es un tema aerodinámico. No tiene ninguna dificultad. Hasta los pájaros entienden eso.
Bueno, pero si todo el ser humano aprende de los animales, pues.
Sí, pues. Y bueno, es muy entretenido el tema de los vuelos, pero siempre hay una tensión adentro, incluso cuando estás en un simulador, porque normalmente no pasa nada. Pero como pasa con los anestesistas, como dicen los médicos, ser anestesista, dicen, es un 99% de lata y un 1% de pánico. La vez que empieza a pasar algo, que se te empieza a bajar el pulso al que van a operar, y ahí entra el terror. Y en el avión es lo mismo, en el 99% del tiempo o más, todo es muy calmo, muy controlado, los instrumentos te dicen todo, no hay ningún problema, podés echarte a dormir y el avión sigue. Pero de repente hay una crisis.
¿Por qué es noticia cuando se cae un avión? Porque en este momento que estamos conversando nosotros, ¿sabes cuántos aviones hay volando en el mundo en este minuto?
40 o 50 mil aviones.
Entonces, que si aterrizaran todos los aviones, no cabrían en los aeropuertos, ¿no? Imposible que está abierto que estén todos los aviones en tierra, eso no leí una vez.
No, por supuesto.
Entonces, ¿por qué no tienes que sacar un avión? Porque es uno entre miles. Y normal, miles. Y en el 99% de los casos es falla humana.
Falla humana. Falla humana es increíble, ese es de porfía. Yo estaba, hay unos capítulos, unos programas en YouTube donde aparecen historias así teatralizadas, como una película, de accidentes de verdad. ¿Qué pasó con el avión de la línea aérea número tanto, el año 1985, que se cayó? Y ahí está todo, los que hacen el papel del piloto, cuáles fueron los errores que cometieron, cuáles fueron las situaciones que se dieron que terminaron. Y tú te das cuenta siempre que los accidentes es una cascada de cosas que se van dando. Sí. No es un solo evento puntual, como puede ser este avión que lo echaron abajo con un cohete los rusos, finalmente. Claro. Sino que es, primero tomas una decisión equivocada, que produce una... Te mete en un callejón que tiene malas opciones, y ahí tomas otra mala opción. Sí. Y al final está el accidente. Al final de ese proceso.
Un efecto dominó. Ya, bueno, no asustemos a la gente que tiene que volar hoy, mañana.
No, es lo más seguro.
Este fin de semana que viaja mucha gente.
Es mucho más seguro.
Nos decía la Maquita que no sé cuántas personas se van de Santiago, siempre me da risa esa cifra. ¿Cuánta gente va a salir de Santiago este fin de semana?
¿Y cuánta va a volver?
Ojalá que vuelvan todos.
Ojalá que vuelvan todos y vamos a ver la nota en las noticias de la de siempre.
Páselo bien, por favor, disfrute.
El regreso de los santiaguinos que salieron de la capital. ¿Cómo la pasó usted? Bien, bien. Y vienen abochornados, rojo, enfurecido.
Y si va a usar las llaves, pase el trago. No, al revés. Si va a tomar, pase las llaves, por favor.
Oye, ¿no te llama la atención que en los restaurantes camineros vendan trago?
Hay dos detalles que a mí me dan risa. La mayoría de la publicidad en las carreteras es de pisco, de vino y cosas así. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Pero los restaurantes donde se vende trago, tú miras, la gente, son muy pocos los que están consumiendo.
No, pero yo he visto camioneros con un botellón que estaba bastante vacío.
Ah, pero que duermen en el camión. Po.
Puede ser, pero en todo caso no debiera venderse alcohol en la carretera, ni siquiera un poquito, porque ese poquito no te va a botar, pero te hace perder una fracción de tu capacidad de reacción.
Incluso el acompañante también le da sueño y se queda dormido y no le conversa el que va manejando. Entonces, de verdad, bueno, ya, hagamos una campaña para que no se venda más copete en la carretera. Hoy tengo un libro, hasta que se nos vaya el programa, es que nosotros no vamos a salir. Tengo un libro súper bueno. Ah, no, este lo prometí.
Se nos acabó el programa.
Dice, ¿sí?
Sí.
Las mejores picas para comer de norte a sur en las carreteras.
Bueno, contemos la mañana.
Ya.
Listo. Muchas gracias, señores.
Hasta mañana.
En Agricultura fue 2 para las 5, la reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.